UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy vamos a echar abajo mitos de la cultura británica con una nativa. Ella es profesora de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas de Elche. Se llama Clara Schwald. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Por qué estás aquí? Cuéntanos.
Pues quería venir hoy a disipar un poco los mitos y romper un poco los estereotipos que existen sobre la cultura británica.
¿Que no son pocos?
No, hay muchos. Y como profesora de inglés, aparte de enseñar la lengua, yo creo que es mi deber de hacer entender a mis alumnos cómo se vive en esos países y cuáles son las costumbres para romper con estos mitos. Y claro, con la muerte de la reina Isabel II, Elizabeth II, que ha sido la monarca que más tiempo ha reinado, más de, bueno, unos 70 años en concreto, y bueno, está mucho... La gente está mirando mucho la cultura británica y cómo va a ser el nuevo rey, el rey Carlos III.
Y es que cuesta todavía adaptarse,
claro,
¿verdad?
Claro, sí, claro. Sí. Entonces está mucho, la gente está pues eso, siguiendo el funeral.
¿Cómo has vivido ese momento, por cierto?
Pues
se ha muerto tu reina.
Para mí ha sido muy triste, ¿no? Se esperaba, pero claro, nunca pensaba que iba a llegar este momento. Y yo sé que Carlos tampoco pensaba que iba a reinar al final. Pero bueno, sí, ha sido triste, pero muy, muy, muy emotivo. Pues no sé, todos los rituales, el funeral, todos los costumbres alrededor de la muerte de un monarca. Ha sido interesante históricamente hablando.
Es que ha desaparecido un símbolo.
Claro, por supuesto, ella es el símbolo del Reino Unido. Sí.
Y además que el funeral, los no sé cuántos días de funeral y de actos solemnes, ha sido seguido por millones de ciudadanos en todo el mundo, ¿eh?
Claro,
increíble, ¿no? El magnetismo,
sí.
de esa señora.
Sí, sí, sí. Y luego, claro, tenemos la serie The Crown en Netflix, que está... que da mucho de hablar,
sí.
de cómo es la vida en Gran Bretaña.
Que se estrena dentro de nada la siguiente temporada.
Sí, el 9 de noviembre, lo tengo apuntado.
Y cuéntanos, porque es verdad que hay diferencias políticas y geográficas del Reino Unido, cuéntanos más sobre esto.
Pues hay varios términos para hablar de este grupo de islas. Entonces llamamos las Islas Británicas, que son, es la isla de Gran Bretaña y luego Irlanda, lo que es la isla de Irlanda. Esas son las Islas Británicas y luego las islas alrededores también. Y luego tenemos Gran Bretaña, que es simplemente la isla grande que vemos, que es Escocia, Gales y Inglaterra. Y eso es pues, el nombre geográfico. Y luego tenemos el nombre político, que es el Reino Unido, que es Escocia, Gales, Inglaterra y Irlanda del Norte.
¿Esto es como las comunidades autónomas en España, que solo se las saben cuatro y todo con todas las provincias?
Sí.
¿O solo nos cuesta entender estas diferencias políticas y geográficas
españoles? Sí, yo creo que son los nombres, ¿no? Es que para algunas cosas es el Reino Unido y para otras cosas es Gran Bretaña. Por ejemplo, tenemos el equipo olímpico, que es Gran Bretaña. Y luego tenemos... pues eso, Reino Unido, cuando voy a visitar el Reino Unido.
Sí, es verdad. Pero bueno, esos matices son muy interesantes saberlos.
Sí, sí.
Vamos con más mitos, porque esto de... Hace poco leí en el libro de Sergio del Molino, La España vacía, una frase que él decía, Portugal es Lisboa y lo demás paisaje. ¿Pasa lo mismo con Londres? ¿Inglaterra es Londres?
Pues mucha gente piensa que Inglaterra es Londres. De hecho, mucha gente me pregunta, ¿cuándo fue la última vez que estabas en Londres? Y digo, ¿quieres decir Inglaterra, no? Porque Londres es el capital, pero no es todo el país. Y bueno, pero claro, es la referencia que la gente tiene de Inglaterra, Londres, ¿no? Mientras que igual en los Estados Unidos tienen otras ciudades que son más... Que igual la capital de Washington no es tan... La gente piensa igual que es Nueva York, pero en Inglaterra lo tiene muy claro que es Londres. Y luego alrededor de Londres pues hay también mitos, ¿no? Que en las películas siempre sale con mucha niebla. Uh-huh. Y no hay tanta niebla como antes, sí. Antes sí que había mucha niebla porque la gente quemaba carbón. Entonces había mucha industria. Pero a partir del 52, donde hubo el The Great Smog, que era muy contaminante y murieron casi 12.000 personas, los políticos pues ya intentaron a cambiar a energías así más limpias, como el gas y la electricidad. Uh-huh. Pero sí que hay, porque por su situación geográfica, pues tiene alrededor, tiene colinas, entonces pues hay más humedad, entonces sí que a veces sí que hay esta niebla.
¿Quién más, quién menos ha viajado a Londres? ¿Pero qué otros atractivos tiene Inglaterra? ¿Qué otras ciudades, qué otras localidades hay en Inglaterra merecedoras de una visita?
Pues yo soy un poco parcial en este sentido porque mi familia vive en el norte de Inglaterra. Y es una parte como un poco olvidada de Gran Bretaña, de Inglaterra en concreto. Y entonces cuando yo digo, yo vivo en el norte, la gente me dice, ¿en Escocia? Digo, no, Escocia es otro país. Yo vivo en el norte de Inglaterra y en concreto cerca de una ciudad que se llama Newcastle, que es bastante conocida, ¿sí? Igual por su fútbol o otras cosas. Y en concreto en una ciudad que se llama Durham, la pronunciación en español, y ahí es precioso, es que es todo ríos, árboles,
naturaleza
a tope. Y además es que la gente no asocia Inglaterra con playas y los turistas no van a las playas, lo cual es mucho mejor porque las playas son espectaculares.
¿Sí?
Espectaculares, de arena blanca. Y claro, no hay mucha gente.
Lo que pasa es que el agua estará a menos 5 grados.
No se puede disfrutar del agua, pero de las playas sí que se puede disfrutar.
Bueno, un paseo...
Sí.
Mojándonos los tobillos.
Y nada turístico, o sea, sí que está muy bien.
Qué guay. Bueno, es verdad, ya sabemos que no hay tanta niebla, ¿vale? Pero si decimos, o sea, si es típico en España decir esto de la lluvia en Sevilla es una maravilla, ¿qué pasa en el Reino Unido? ¿Llueve todo el tiempo?
Sí que llueve. Más que aquí, desde luego. Pero no te crees de que es el país donde más llueve. Llueve más en los Estados Unidos o en Nueva Zelanda. En Inglaterra el tiempo es muy, muy variable. Entonces es un tema de conversación. La gente siempre habla del tiempo porque en un mismo día puedes tener las cuatro estaciones. Entonces es muy variable. Entonces os aconsejo, si vais a visitar Inglaterra, lleváis ropa para todos los tiempos.
Por ejemplo, igual ahora que... el otoño en el Reino Unido, ¿cómo es? Bueno, vamos a centrarlo un poco, el otoño en Inglaterra.
Pues hace frío, pero igual como un frío aquí en el Mediterráneo del invierno, lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero, no sé, es más bien oscuro el cielo. Pero que luego todos los colores de los árboles, que eso no lo tenemos aquí, no lo podemos disfrutar. Aquí es verano, invierno.
Sí.
Y no hay entretiempo, sobre todo ahora.
Bueno, entonces por lo menos hemos llegado a un consenso que en el Reino Unido llueve más que en España, que tampoco es muy difícil, pero es verdad que llueve más en otros sitios, o sea que no hay nada de lo que alarmarse.
Y no hay tantas lluvias torrenciales como aquí. Es como más... como
las danas.
Sí.
Y luego, ¿qué pasa con el acento?
Pues
mucha acento gente, británico, a ver, cuéntanos.
Mucha gente piensa que solo hay dos acentos, ¿no? Como hablar la reina y como hablan los de Londres, que se llama Cockney, que es un acento de la gente que vive en Londres, que solo hay estos dos acentos. Pero claro, nadie habla como la reina o como hablaba la reina. Hoy en día hay gente que habla así como nosotros decimos posh, pijo, pero que no es como la reina. Y eso es una clase social que se habla así, pero en todas las partes de Inglaterra cada región tiene su acento y sus palabras en concreto. Y no son tan fáciles de entender porque no...
Incluso para ti.
Claro, incluso para mí. Un escocés
Un escocés cuesta, ¿no? cuesta entenderlo. Sí. ¿Cómo sería la comparativa aquí? O sea, ¿qué acento español que nos cueste un poquito entender sería? ¿Sería como el gallego?
Sí, supongo que sí. Es como entender el gallego o una persona del norte entender a alguien de Cádiz o con esto, sus particularidades de su acento, sí.
A ver, otro mito. ¿Se para todo a las 5 de la tarde para que tomáis el té?
No todo el mundo, ¿eh?
No todo el mundo. pero hay quienes sí que lo paran todo, ¿no?
Sí, sí. Es que en Inglaterra nos gusta mucho beber el té, eso está claro, pero también nos gusta mucho tomar café. Ahora ya con la llegada de Starbucks y todas estas empresas así multinacionales, pues la gente ha empezado a saber qué es un café bueno. Porque antes el café no era bueno en Inglaterra, todo hay que decirlo. Pero que sí, que la gente le gusta mucho el té, pero a las 5 en concreto no es una hora que todo el mundo pare. Mucha gente está trabajando, entonces igual se toma un té mientras que están trabajando, pero no se para el mundo. Y luego, pues en Inglaterra hay ciertas personas que se refiere a lo que puede ser la merienda cena, dicen tea. Que es como una cena, una merienda cena que se hace a las 6. Pero eso depende de la clase social o la parte de Inglaterra donde viven.
¿El té típico es con agua o con leche?
No, es con agua y un poquito de leche.
¿Y un poquito de leche? ¿Y qué tipo de té?
Pues hay mucho té negro. En Inglaterra se toma mucho té negro, que es así un té indio. Pero claro, ahora pues también se ha puesto de moda las infusiones de todo tipo como se toma aquí, pero es té negro, sí.
Y bueno, del té pasamos a la cerveza. ¿Cuántas veces hemos escuchado amigos que han viajado al Reino Unido decir, madre mía, es que sirven la cerveza caliente? ¿Qué hay de cierto en esto, Clara?
Pues caliente no es. Igual no es la misma temperatura que aquí, pero caliente no es. Es fría, pero no tan fría, igual como aquí en España. Pero eso también es por el clima, pero sí la cerveza es fría. Y sobre todo si tomas la cerveza que se llama lager, que es la cerveza rubia, eso sí que viene de barriles que están refrigerados. Entonces sale la cerveza fría. Y luego hay otro tipo de cerveza que es la cerveza negra, ale, que eso sí que es un poco más turbio y entonces más espeso, entonces sí que tiene otro tipo de temperatura.
¿Y qué me dices sobre la comida? ¿Solo tenéis fish and chips? ¿La comida es tan terrible como creemos los españoles?
Pues yo no diría que la comida es terrible. Yo creo que los ingleses no comen bien. Entonces no eligen bien la comida, pero disponibilidad de diferentes tipos de comidas de todas las nacionalidades hay mucho y se puede comer muy bien. Yo he comido el mejor filete de ternera en mi vida en Inglaterra, y en Inglaterra hay 8 restaurantes de 3 michelines, de estrellas Michelin, y en alguna vez sí que un restaurante inglés era el cuarto del mundo. Yo sé que España era primero, pero Inglaterra sí que llega más alto de lo que se cree la gente. Y tenemos cocineros famosos como Gordon Ramsay, como...
sí, se ha hecho sí, popular,
sí, claro.
Entonces, por programas de
televisión. Sí, y el Jamie Oliver también.
Bueno, Jamie Oliver aquí no es muy querido desde que hizo una paella
con chorizo.
Sí. Que casi salió el embajador inglés ahí a
casa. Pues sí, tenía amenazas de muerte.
¿En serio?
Por Twitter, sí.
¿Cómo somos? Es que la paella no se toca. Pero es que verdaderamente, sí es verdad que claro, no podemos generalizar y lógicamente en el Reino Unido se come bien. Por ejemplo, si tú tuvieras que pensar en 3 recetas de tu infancia,
pues,
¿cuáles serían?
El típico comida que nosotros decimos roast dinner, comida asada que consiste en una carne asada o pues puede ser pollo, puede ser... el típico es roast beef, ¿no? Y todo lo que acompaña esto es una comida que me encanta. Todas las verduras, las patatas asadas, eso es una comida que me gusta mucho. Y luego los postres son lo más.
Sí.
Para mí son el mejor de Inglaterra que hay.
¿Los scones?
Scones, los crumble, apple crumble, y el y bueno, todos los bizcochos, así de Victoria Sponge, Chocolate Cake, todas esas cosas son muy, muy, muy británicas.
Qué buenos. ¿Celebráis en el Reino Unido el Día de Acción de Gracias? ¿Ha llegado?
No.
¿No habéis importado esa celebración?
No, no tenemos esta. Porque nosotros sí que hemos adoptado Black Friday, como aquí.
Lo decía por eso, porque sí que veo que Halloween ya incluso en España se celebra. Uh-huh. Veo también que el Black Friday está ahí súper asentado y consolidado. Digo, no sé yo si este Día de Acción de Gracias, último jueves de noviembre, se celebra.
Porque no tiene nada que ver con nuestra historia.
Claro.
Entonces, no, por eso no lo celebramos.
Es que por esa premisa yo pensaba que Halloween no lo celebraríamos nunca en España, y fíjate.
Claro.
Porque digo, esto no tiene nada que ver con nosotros, no nos interpela, pero al final...
Pues sí que si es Halloween, sí, porque es la noche de los muertos, que en México sí se celebra,
sí.
El día 1, todos los santos es...
Sí, probablemente todo el adorno de los disfraces, de los niños y tal, igual eso nos es más ajeno a los españoles, pero bueno, es verdad que son modas que se están incorporando.
Sí.
¿Te queda algún mito en el tintero que quieras echar abajo o los dejamos para el próximo programa?
Pues no sé qué sí, lo que queréis preguntarme. ¿Sí?
Hombre, la puntualidad británica. ¿Eso es así?
Es así. Yo le puedo decir, como inglesa que vive en España, yo... He perdido mucho la costumbre y a menudo llego un poco tarde.
O sea,
pero
cuando...
sí que existe. Lo mismo que las colas. La gente...
Respeta
las colas. La gente piensa que a los ingleses les encanta hacer cola. La gente no le gusta hacer cola. Nadie le gusta hacer cola. Pero respetan las colas y piensa que es parte de la buena educación. Hacer cola.
El civismo,
simplemente claro. Eso. Pero no es que les encanta hacer colas, es que los hacen y ya está. Pero están ahí 8 horas en una cola, a nadie le gusta.
No, a nosotros tampoco, a los españoles tampoco. Pues muchísimas gracias, le damos las gracias a Clara Schwalt, que es, bueno, además de británica, profesora de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas de Elche. Gracias de verdad por echar abajo todos estos mitos, que no ha sido fácil, no ha sido baladí. Gracias.
Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas.
Hasta la próxima.
Sí.
There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Love is all you need.
Love is all you need. Love is all. Love is all you need.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.